Buenos días a todos y todas. Realmente me alegra mucho estar aquí con nuestros anfitriones del CIDEF y los compañeros zapatistas. Y como se trata de pensamiento crítico, quería recordar como epígrafe de mi ponencia un texto, una frase que escribió Marx cuando, más o menos en sus primeros escritos, en la juventud, no recuerdo si en la cuestión judía porque la digo de memoria, pero decía: hay que realizar una crítica despiadada de todo lo existente. Despiadada en el sentido que la crítica no se detendrá ante sus propias conclusiones ni ante los conflictos con las fuerzas que sean. Para mí esta es la esencia del pensamiento crítico. También quisiera recordar a un compañero, a un rebelde, que hace el año pasado cumplió 100 años de estar con nosotros y que creo yo que es tal vez la mejor expresión del pensamiento crítico que con tanta dificultad se ha dado en nuestro país, en México. No está aquí, no puede estar aquí con nosotros, pero si hubiera estado aquí, seguramente hubiera venido, hubiera participado y antes hubiera recorrido todas las comunidades zapatistas con los compañeros. Me refiero a José Revueltas. Bueno, le he puesto más o menos el título: Despojo de lo político y maneras para recobrarlo. Lo primero que los 46 compañeros estudiantes de Ayotzinapa que nos faltan han puesto en evidencia es que seguimos viviendo bajo un régimen político despótico que es capaz de realizar los peores crímenes de lesa humanidad simplemente porque puede hacerlo, pues se sabe en completa impunidad gracias a su perverso sistema de justicia a modo. Y si algo de entrada nos enseñan los irreductibles padres de Ayotzinapa, es que la rabia y el dolor son motores generadores de fuerzas colectivas cargadas de dignidad e imposible de doblegar cuando se desatan. La resistencia, la lucha contra el abuso de poder y la arbitrariedad de los de arriba son formas de la política de los oprimidos que solamente pueden abrirse paso a contracorriente, venciendo los obstáculos siempre múltiples que la oligarquía estatal y del dinero erigen para impedir su expresión. Precisamente quiero dedicar mi intervención en este seminario del pensamiento crítico al despojo de lo político y la política. El capitalismo neoliberal lleva a cabo a fin de mantener en la sumisión y en el conformismo, esto es, en la parálisis y la desmovilización, al conjunto de las y los oprimidos, tratando también de revisar alguna de las maneras que los de abajo ponen en práctica para recobrarlo y habilitarlo según los intereses mayoritarios de la sociedad. Parece que, como nunca, el capitalismo de la época neoliberal ha vencido los obstáculos de posibles regulaciones y ahora no es sino sinónimo de despojo. Despojo, sí, de los cuatro elementos: la tierra, el aire, el agua, el fuego. Despojo de pueblos y comunidades. Despojo de los bienes comunes. Despojo salarial y de la vida mediante la explotación y la precarización del trabajo y de la existencia de la inmensa mayoría de la sociedad. Sobrevive un capitalismo voraz que transfiguró a los estados de manera de delimitar y restringir sus funciones a aquellas que contribuyen a preparar y garantizar condiciones óptimas para su reproducción, lo que no solo daña a las sociedades, sino que representa más que nunca una verdadera amenaza contra un planeta fragilizado. Pero, igualmente, se trata de un capitalismo que se desprende de sus ropajes democráticos e impone de nuevo dominaciones de carácter colonial en el mundo, plagadas de guerras, y estados que las naciones, tanto del norte como del sur, imponen formas de dominación autoritaria que aseguren el sometimiento de pueblos y sociedades. Por todas partes los estados y las instituciones estatales, los gobiernos que las rigen, entran en conflicto con numerosos núcleos sociales, cuando no con la sociedad toda, salvo unos cuantos beneficiados, por lo que pierden legitimidad y capacidad de acción, sometidos como están a la lógica de la ganancia, que es la lógica voraz y tremendamente excluyente del gran capital mundializado. El objetivo prioritario de los estados es conservar el carácter atractivo para el país, para el capital de cada espacio nacional, pero como la mundialización exacerba la competencia, ya no solo entre las empresas, sino también entre los estados lanzados a competir para que su espacio sea explotado y su economía reproducida, las ventajas a procurar como ganga parecen ser la degradación de las condiciones laborales, la absoluta liberación de los mercados y, por lo mismo, el daño duradero a los pueblos sometidos a políticas de austeridad, ajuste y, en general, de sustracción, confiscación de logros contractuales, económicos y sociales del conjunto de la población trabajadora. Anular, en consecuencia, las capacidades de respuesta de quienes así son sometidos a la degradación de sus condiciones de trabajo y de vida, condenados incluso a la soledad y al abandono. Por ello, el capitalismo y sus estados han ido transformando, en vistas a largo plazo, lo político y la política, restringiéndolos, desnaturalizándolos, convirtiendo la vida política y social de las naciones en espectáculos a cargo de unos cuantos que acaparan instituciones, mecanismos y procesos relacionados con la política y la gestión pública que tienden en los hechos a privatizarse. La política ya no es la expresión de la comunidad, de los pueblos y de los individuos que forman las sociedades para decidir en común sobre sus necesidades vitales, sino que es solamente el espacio del poder, de sus ocupantes, de quienes se arrogan la representación de la sociedad. Lo político se vuelve un ámbito por completo profesionalizado que excluye a la gente, a los de abajo, hasta a los del medio, de hecho la inmensa mayoría, que solamente tiene el derecho a votar de tiempo en tiempo, pues hasta el de ser votado se vuelve derecho inaccesible. Las formaciones políticas partidarias, los políticos profesionales que las integran, son los únicos que siguen disfrutando de todos los derechos, de las libertades que por supuesto aseguran con su acceso a los fondos públicos que los proyectan, que los potencian mediante programas y procesos mediáticos pagados con generosidad con el dinero de todos. Las oligarquías estatales monopolizan en los hechos, y en México incluso constitucionalmente, el espacio de la política y excluyen a todos los demás no únicamente de la posibilidad de participar, sino de derechos y libertades que debieran estar en la base de la convivencia social, esto es, de su capacidad de organización, participación y movilización, para no hablar de la gestión de espacios públicos proscritos, tales como las instituciones representativas y los gobiernos acaparados por los profesionales de la política. La política de arriba, que podemos llamar política estatal o institucional, se desarrolla como una esfera separada de la sociedad, como un complejo de mafias y facciones disfrazadas de partidos de negocio, enfrentadas en la lucha por el poder y el dinero que generosamente se distribuyen a sí mismos, por garantizar la dominación de los de abajo y las condiciones que hagan atractivo al país para los capitales. Ni programas, ni lecturas distintas de la realidad, ni proyectos económicos, sociales o políticos que en el fondo los distingan, ya que se han mimetizado, decolorado, desprogramado, regidos como están solo por la estrategia neoliberal que los iguala. Un monopolio de poder estrictamente mercantilizado, sostenido en el despojo de derechos, libertades, espacios públicos. La política de abajo, de entrada, es obstruida de mil maneras por el capital y sus empleados. No solamente excluyen a la inmensa mayoría de la sociedad de los espacios y procesos institucionales llamados de representación, pero en realidad es su plantación, a reservarlos como un coto, como su coto exclusivo y excluyente, lo que restringen, condicionan o regimentan el conjunto de derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, que debieran posibilitarles organizarse y luchar. La libertad de organización, de expresión, de manifestación, en general los derechos humanos, son regulados hasta su anulación legal, pero igualmente sometidos a la violencia estatal, la represión y la criminalización dirigida a desalentar la acción social y política de los oprimidos. El propósito evidente es sustraer cualquier opción de participación política a los de abajo, de condenarlos a la resignación, al sometimiento, a la conformidad. Esto es, son despojados de sus capacidades de acción política, desbaratadas sus fuerzas colectivas. De esta forma, solamente estarían en condiciones de acceder a las posibilidades de expresión, demanda o impugnación que les ofrecen los de arriba, que les pueden conceder el papel de clientelas electorales, de masa de maniobra para ciertos montajes políticos de ocasión. Podrían formar parte de los procesos políticos en tanto espectadores de espectáculos básicamente mediáticos, a través de los medios de paga, sobre todo electrónicos, y con ciertas retribuciones en especie o promesas jamás cumplidas. La política de arriba, pues, no admite más política que la política institucional monopolizada por los partidos políticos registrados. Esto es así porque despolitizando el resto de la vida social, de las expresiones, exigencias y gestiones de la sociedad, se trata de garantizar la desmovilización de la gente, impedir sobre todo cualquier forma de acción autónoma al margen de los mecanismos y procesos regidos desde arriba. En México, de por sí, jamás tuvimos una tradición democrática, y las libertades democráticas y derechos individuales y colectivos, las instituciones y los espacios públicos han sido los ordenadores de las relaciones sociales y de las formas de convivencia en nuestro país. El orden que emergió de aquella revolución de 1910-1920, que en realidad fueron dos revoluciones mediadas por una sangrienta guerra civil, asumió el rostro de una contrarrevolución, creando un régimen despótico cargado de mitos ideológicos y glorias históricas usurpadas que mediatizaron a los campesinos, trabajadores, empleados y demás oprimidos, mientras construyeron con la ayuda de todos una economía desigual y excluyente. Un orden civilizatorio que se caracterizará por la paradoja, las contradicciones de clase enmascaradas, sostenidas en la mentira, el autoritarismo y la violencia de mil caras. Un orden pervertido desde sus inicios. Ese orden despótico, cerrado y arrogante que conocimos como prigobierno, solamente empezó a cambiar, a abrirse con reticencia por sus propias crisis y sobre todo por las persistentes irrupciones de la sociedad que arrancaron derechos, espacios públicos, agendas, como en 68 con los estudiantes y maestros, en los 70 y los 80 con trabajadores, colonos y campesinos, en 1988 con la insurrección ciudadana de una masa descreída y harta de fraudes y miseria, en 1992 con los pueblos indios que denunciaron la continuación por 500 años del orden colonial excluyente y racista, y que en la alborada de 1994 devinieron EZLN, desatando no solo un movimiento que recupera la dignidad y vitaliza a los pueblos originarios, sino que también trastoca condiciones y relaciones de fuerza y abre brecha a un camino que en forma irreversible actualiza la perspectiva de los de abajo, de los oprimidos, incluso la política en vista a la emancipación. Tres décadas de pretendidos o reales cambios políticos modificaron en cierta medida el régimen. Pero si tuvo que tolerar la puesta en práctica de derechos consignados en la Constitución por las irrupciones recurrentes de la sociedad, solamente transfiguró el dominio oligárquico, extendiéndolo a los nuevos partidos que fueron convidados para dar forma a un régimen político que siguió cerrado y excluyente, pero entonces con invitados de lujo. Los varios partidos que asumieron la lógica de la defensa de las estrategias neoliberales. Un régimen que construyó un lujoso paraíso mercantil con derecho de admisión, que sin embargo opera como una auténtica pesadilla para sus exclusivos miembros. Un régimen oligárquico que se profesionalizó con los dineros públicos que generalizaron por lo demás la cultura priista asentada en la corrupción, el clientelismo, la mentira y la antidemocracia. Una nueva oligarquía de nuevos ricos institucionales se emergió orgullosa y prepotente. Los derechos a cuentagotas, sin embargo, se ejercen por los excluidos de ese paraíso burocrático mercantil bajo riesgo y si se ensanchan a veces es por la resistencia que de muchas maneras se desarrolla en todos los espacios a lo largo y lo ancho de la nación. El Estado y sus gobiernos, ahora con ropajes partidarios cambiantes, nunca han dejado de ejercer la violencia multiforme a través de la nación toda, bajo formas extremadamente diversas, que van de la ofensiva militar contra el narcotráfico y su secuela de violaciones persistentes de los derechos humanos, a la paramilitarización no solo de comunidades y pueblos, como en Chiapas, sino también de grandes y medianas ciudades. La difusión del miedo, la parálisis y el extravío de las esperanzas y sueños de los oprimidos han sido su fin. En todo el país, en todos los niveles y medios, bajo el pretexto de la guerra antinarco, sí, pero violencias y campañas atemorizantes que perjudican especialmente a los oprimidos, como siempre ninguneados, sobre todo cuando resisten y buscan alternativas de fondo a la crisis, la degradación que no dejan de avanzar. No han logrado, sin embargo, impedir que los oprimidos encuentren caminos y formas de actuar políticamente. De hecho, abajo la política se vive como resistencia, como lucha ante las amenazas precisamente de los de arriba que no están dispuestos a tolerar formas de acción y participación que se les escape de las manos, que no están sujetos a normas, hábitos y costumbres clientelares y corruptos. A pesar de obstáculos y persecuciones de arriba, se formula y abre paso, se arraiga a través de las resistencias y luchas que no dejan de progresar a contracorriente, otra lógica, otra manera de entender y vivir la política en la vida cotidiana de pueblos, comunidades y numerosos y diversos núcleos sociales. Estos exploran otros espacios que crean, renuevan o recuperan, otros caminos, distintos sentidos y hasta nuevas prácticas sociales y políticas que se producen a la vera de las instituciones estatales y la oligarquía de Estado, de la clase política que las acapara y administra en su provecho y de la oligarquía del dinero. La violencia, la limitación de derechos, la criminalización no solo de la protesta, sino de todo lo social que impone el régimen despótico contra los trabajadores, campesinos, pueblos indios, mujeres, jóvenes, en fin, contra todos los oprimidos, ha ahondado la brecha que se ha abierto entre estos y las oligarquías estatal y financiera, que no logran restaurar alguna credibilidad que legitime su régimen, su dominación. Esto que representa, de hecho, una crisis de legitimación del Estado y su orden social, no ha dejado de traducirse en rupturas de los oprimidos que anteriormente se afanaban por encontrar vínculos arriba, oficiales, para canalizar peticiones. Pierden la confianza de los intermediarios y se distancian de las políticas estatales que mal que bien atendían o solucionaban ciertos requerimientos y problemas sociales limitados, siempre bajo la lógica impuesta por el régimen autoritario y que ahora asumen la forma de asistencialismo miserabilista. Más todavía, núcleos sociales, comunidades, organizaciones e individuos encuentran en las instituciones gubernamentales y los representantes institucionales ya no solo cerrazón, sino incluso los perciben y hasta enfrentan como amenaza, no como interlocutor dispuesto, válido. La desconfianza social respecto a los gobernantes de todos los niveles, diputados, senadores, representantes de partidos políticos, esto es en general de toda suerte de funcionarios o agentes vinculados a las instituciones estatales, manifiesta sustancialmente un cambio del estado de ánimo de la gente, sobre todo de los de abajo, de los oprimidos, que entonces buscan otros espacios y caminos, interlocutores con quienes puedan encontrar desde abajo soluciones a sus problemas y necesidades. Los de arriba no dejan de requerir sus clientelas conseguidas abajo para favorecer sus relaciones de fuerza particulares, aunque son en extremo movedizas, cambiantes, y cada vez más se topan por ello con dificultades para preservarlas. Sin raíces sociales, sin vinculaciones duraderas e igualitarias con la sociedad, la creciente vaciedad social de todos los actores de la política estatal vuelve imprescindible, impredecible el futuro de todos ellos. Sus propias inseguridades e incertidumbres determinan e impulsan a peleas descarnadas por el poder y por los privilegios materiales que conlleva. Se reproduce y empeora, pues, la pesadilla política que los envuelve y amenaza todo el tiempo. El régimen autoritario y el monopolio del poder de la clase política no dejan de descomponerse, amenazando con el caos, pero también con la crisis social capitalista. Los de abajo no se asumen como víctimas. Ante la degradación de sus condiciones de existencia y las amenazas de despojo, exclusión y violencia, ensayan diversas maneras de defenderse, de resistir, de luchar, de hacer política. Tratan de recomponer el tejido social caído, desgarrado, casi todo desgarrado por el neoliberalismo y la clase política corrupta y acomodaticia. Así que su enfrentamiento contra la larga ofensiva del capital y del Estado contra sus formas, condiciones y relaciones de vida, la aprovechan los oprimidos para pacientemente reconstruir los espacios de resistencia, ahora con más posibilidades de desarrollar su autonomía respecto a todas las fuerzas estatales. Brotan así por los lugares más inesperados y los objetivos más dispares, formas imaginativas de resistencia. Hay una revuelta cotidiana de los oprimidos que no solamente preserva y ensancha sus espacios de acción y reproducción, renovándolos en colectivo y recreándolos, sino que genera un proceso molecular que reconstruye las solidaridades destruidas por el poder y las oligarquías. Aunque los medios de paga no las perciben o las ningunean, hace falta visualizar, comunicar, vincular desde abajo las distintas formas de resistencia que se producen, pues representan la clave del progreso de la organización autónoma y la autoactividad de los oprimidos. Experiencias, muchas de ellas innovadoras, creativas, posiblemente al margen incluso de la legalidad estatuida, pero que prefiguran una nueva expresión de alternativas reales. Si hacemos un recuento de esta prolongada revuelta de abajo, encontraremos luchas contra las altas tarifas eléctricas, contra el desmantelamiento de la seguridad social, contra la expulsión y criminalización de pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, pescadores, jóvenes y en general trabajadores de la calle, contra la privatización y tecnocratización de las universidades, contra el despojo de las tierras ejidales, comunales y nacionales, ya sea por particulares o a causa de obras públicas, construcción de autopistas, de corredores eólicos, presas, etc. Resistencia a la explotación irracional y la privatización de los recursos naturales, forestales, acuíferos, salineros, mineros, corredores turísticos. Contra la venta de litorales, las zonas costeras, esteros y manglares. En defensa de las zonas arqueológicas y el patrimonio cultural, por la reubicación de antenas de telefonía, por el respeto a la diversidad sexual, contra el asesinato de mujeres, por el impulso a la comunicación libre, contra la brutalidad policial y la libertad de los presos políticos, luchas por el espacio público, la autonomía y la democracia, luchas por los derechos y cultura de los pueblos indios desparramados a lo largo y lo ancho del país, contra el fraude y la fabricación de candidatos como los de los estudiantes del Yo Soy 132, por los derechos de los migrantes, etc. Lucha, por supuesto, contra la desaparición forzada de miles de gentes, en particular de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Todas esas acciones de resistencia de los de abajo revitalizan la vida de la sociedad toda, y no solo de los actores sociales o individuos críticos y rebeldes. Se van abriendo camino, prácticas y procesos democráticos de comunicación e intercambio, solidaridad, fraternidad y reproducción de los intereses colectivos de pueblos y comunidades, de núcleos sociales muy diversos. En las resistencias, en las formas de organización colectiva, en las relaciones fraternales, en la forma de, en la toma de decisiones comunes, en las formas de gestión, producción e intercambio colectivos y comunitarios, se van forjando y pueden prosperar no solo nuevas relaciones igualitarias, sin jerarquías ni sumisiones, sin verticalismos disfrazados, sino también al mismo tiempo una política distinta, muy otra, como dicen los zapatistas, sostenida en la autoorganización, la democracia comunitaria, la autonomía, la verdad y la justicia. La experiencia del EZLN y las comunidades de base zapatista recupera formas ancestrales de resistencia, no solamente de los pueblos originarios de nuestro país y el continente, enriquecidas y puestas al día en forma creativa, sino del conjunto de los oprimidos del planeta, por lo que es ridículo que se considere que solamente pueden operar en comunidades limitadas y de carácter rural. Las tendencias a la autoorganización, la autonomía, la autogestión y el autogobierno son universales y se manifiestan en innumerables núcleos sociales de oprimidos, en el campo, en la ciudad, en barrios, centros de trabajo, organizaciones y núcleos sociales muy diversos, dando forma a nuevas experiencias colectivas, comunitarias, que recomponen el tejido social desde abajo. Lo mismo la coordinación, la unidad, la extensión de redes entre distintos núcleos sociales, colectivos, organizaciones, comunidades, regionales, zonas, etc., a fin de avanzar en la construcción de una alternativa de fondo, al menos de carácter nacional, asentada en programas concebidos desde abajo y por abajo. Existe todavía una gran fragmentación y dispersión y hace falta encontrar iniciativas y ejes articuladores como los que los compañeros zapatistas tienden a bien lanzar y proponer de tiempo en tiempo. La política de los oprimidos es, pues, una política de resistencia, pero igualmente de construcción de nuevos caminos, de prácticas colectivas, de opciones de vida igualitarias asentadas en la libertad, la democracia y la justicia. Una política de liberación, de emancipación. La resistencia es contra la explotación capitalista, el despojo, la ausencia de libertades y la violencia multiforme de las oligarquías dominantes, la exigencia de justicia y la defensa de la autonomía necesariamente se encaminan por muchas vías dentro de una lógica anticapitalista contra el orden social autoritario que simula una democracia asentada de nuevo en jerarquía, intereses, privilegios y regimentaciones que dañan y excluyen a los oprimidos, a los disidentes, a los distintos, quienes no tenemos cabida en el espacio público definido, definido y resguardado por las fuerzas estatales y la oligarquía del dinero. El problema, me parece, es cómo darle continuidad a la larga resistencia, ¿Cómo combinar revueltas limitadas de manera que dañen al capitalismo, agudicen sus contradicciones, degraden al poder, pero igualmente apunten a su destrucción? Las bolsas de resistencia de las que hablaba el finado Submarcos no pueden devenir islas resguardadas en medio del tempestuoso y contaminado mar capitalista. Y no solamente se trata de nuestro país, sino de todos en el norte y en el sur de la Tierra, del planeta entero donde domina el capitalismo que amenaza con destruirlo, con destruirnos a la humanidad entera. Es una lucha profundamente política que, desarrollándose desde ahora y en todos los resquicios de la nación, perfila una utopía igualitaria y democrática realista, sin jerarquías ni representaciones, ni representantes suplantadores, sin el menor verticalismo, ni siquiera camuflado, de múltiples diferentes que por lo mismo son iguales. Solo puede depender de sus iniciativas, de la inversión de sus fuerzas colectivas recompuestas y en fortalecimiento. No puede depender más que del ánimo, de las prácticas y las iniciativas y decisiones colectivas comunes de los de abajo, independientemente del poder y de sus actores. Es por ello una apuesta por la vida, por el futuro y por lo mismo irreductible. La lógica de abajo, la lógica de los rebeldes, la lógica de la construcción de un nuevo mundo, de la emancipación de los oprimidos todos, todas, se profundiza y delinea frente a la y contra la lógica devastadora y opresiva del capitalismo y del régimen autoritario. Se puede caminar desde ahora, por todas partes, por innumerables caminos, brechas, senderos, retomando las experiencias muy variadas, aunque a veces solo recurrentes, de los oprimidos y excluidos de la sociedad, de los proscritos por el sistema. La experiencia de los caracoles zapatistas, del nuevo orden y las nuevas relaciones igualitarias que construyen, muestran que no tenemos que esperar hasta que el capitalismo se deshaga o derrumbe. Podemos abrir grietas, golpearlas, ensancharlas, aquí y allá, por todas partes, como han escrito varios compañeros. De alguna manera andaremos, pero no podemos detenernos, y para ello la reflexión, el pensamiento crítico, la imaginación de los pueblos, comunidades y de tantos núcleos sociales en resistencia pueden ayudarnos a prefigurar y alcanzar el camino de la emancipación de los oprimidos y excluidos. Muchas gracias.